compañés. Y aquí está Javier Elcarte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Mucha emoción en Barcelona, además de las cosas a la vez. Sí, sí.
Y solo te faltaba ver un programa de radio en directo como este.
Claro, es que uno es de provincias y esto es cosmopolita, es otra cosa.
Esto es otro mundo, perquè habitualment ja saben que amb el professor Elcarte, amb Javier Elcarte, que és el director del Centre Vitalitza, ell es troba als estudis de Pamplona, nosaltres som aquí als estudis de Barcelona, ell avui ja se'n va cap a Pamplona, així doncs que no volem que se'n vagi gaire tard a Barcelona i per això li donem pas ara. Javier, has estado en Barcelona estos días, has visto como todo el mundo lleva, como no puede ser de otra manera, esta mascarilla protectora. Hablábamos ayer los cuatro sobre esta sensación de querer una normalidad que igual no va a llegar, que no vamos a volver a ser lo que éramos, y da la sensación que emocionalmente estamos un poco como bloqueados, no sabemos muy bien si besar, si abrazar, si dar la mano, si saludarnos desde lejos. Esto tiene un coste, Javier.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando algo pasa, siempre pasa, siempre deja una huella, ¿sí? Es decir, cualquier suceso, cualquier vivencia que yo tengo, pequeña o grande, va a hacer que lo que yo soy sea lo que era más esa vivencia, ¿sí? Cuando empezó la pandemia decíamos, wow, esto va a tener un impacto. Pero claro, repetido en el tiempo, ya en febrero haremos 2 años, evidentemente el impacto está. Y eso es inevitable, es decir, decir que todo va a ser como antes es un error, ¿sí? Porque nosotros ya no somos como antes. Ese todo es lo social, es lo económico, son los viajes, es lo que estabas hablando hace un momentito de la economía. Pero nosotros somos los que, digamos, somos los partícipes y a la vez los ejecutores de esa realidad. Y somos distintos. Que comentábamos cómo te encuentras después de 2 años y hay una especie de, ay, de recelo. Claro, si tú te encuentras con un amigo o un familiar después de 2 años y la vida ha ido normal, pues los que van son los mismos. Pero los que se encuentran no somos del todo los mismos, porque ha habido una experiencia traumática en medio. Unos han perdido familiares, otros han tenido problemas en el trabajo, toda la, vamos a decir así, toda la patología mental se ha disparado. Por lo tanto, las personas que se encuentran después de 2 años, cuando se en el pre-Omicron, pues eran encuentros de personas que ya no eran las mismas, unido a que hay un contexto generalizado de psicología grupal que viene de la mascarilla, que claro, una cosa es decir ponte la mascarilla y que hay que ponerse, y otra cosa es qué supone eso. Nosotros nos comunicamos como seres humanos de muchas maneras, pero la más importante es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, tú estás con una persona y esa sonrisa, ese brillo en los ojos, ese gesto, ese rictus, manda un mensaje recibido, produce un impacto en el que lo recibe, que a su vez lo rebota. Si yo te sonrío, tú me vas a rebotar, ¿sí? La consecuencia de esa sonrisa, que igual es otra, en fin. Y eso se ha cortado. Entonces, al poner la mascarilla, como bien decía mi hija, si cuando me pongo la mascarilla en clase yo me retraigo. Hay un retraimiento, una especie de auto-aislamiento, que algunas personas, además, según su tipo de rasgo mental, de personalidad, hasta les gusta, es decir, esa protección. Pero el hecho es que nos aleja del otro. Eso está el miedo. El miedo que va por momentos como oleadas, y ahora con el Omicron pues se dispara otra vez, aunque parece que es más leve, pero es igual. Por lo tanto, el contexto y el cambio de cada persona nos va haciendo distintos, y vamos a ver cómo es la salida. Hemos hablado desde el principio que, ya decíamos al principio, si recuerdas, que esto iba a durar. No, en 2 meses confinados se pasará, no, porque es un virus. Luego vino la vacuna, y yo no recuerdo que nadie haya dicho que la vacuna elimina completamente ni el contagio ni la transmisión, pero esa necesidad de magia, de que todo vuelva a ser como antes, hizo que todo el mundo entendiera. Yo he tenido muchísimos pacientes, ya estoy vacunado, ya está. Y no ha sido así tampoco. Por lo tanto, se prolonga más. y el proceso parece que es un poco como se entendía en sanidad, pues una defensa, una especie de protección con la vacuna, que evidentemente hace que ahora no esté la UBIs produciendo una mortalidad muy elevada, y por otro lado parece que estamos hablando un poquito antes de tiempo, quizás un debilitamiento en cada mutación del propio virus. Y así parece que va a ir la cosa, lo cual significa que va a durar tiempo largo.
Pero fíjate, has dicho algo muy importante. Som en directe a Ràdio 4 amb el Javier Elcarte, que saben vostès que cada 15 dies ens acompanya. Habitualment ell es troba a Pamplona, nosaltres som aquí a Barcelona. Avui tenim el goig de tenir-lo aquí a l'estudi de RAC Boronat 127 en directe, quan falten, com els deia, 10 minuts per dos quarts de 5. Hablabas de la vacunació, no? Ja hace un año que empezaron a inocularse vacunas en España. La primera senyora, la primera persona fue una senyora de 97 años. Pero no podemos olvidar que hay 5 millones de personas en este país que no se han vacunado, Javier.
Eso para empezar, sí.
Claro, hay las razones por las que cada persona no se ha vacunado pueden ser muy diversas. Miedo, la teoría de la conspiración, mala información, problemas graves de salud que hacen que sea incompatible esta inoculación con una salud más o menos normal, más o menos respetable desde un punto de vista de seguridad. Pero claro, yo me pregunto si tú y yo nos vemos después de bastante tiempo. No sabíamos muy bien cuando nos encontramos el sábado por la noche qué hacer, si darnos un beso, si darnos un abrazo, y vamos con la mascarilla. No era la manera como tú y yo nos hemos visto tantas otras veces en nuestra vida privada, ¿no? Claro, imagínate la persona que no está vacunada. Claro, la persona que no está vacunada es un poco como el cerco de Stalingrado, Javier.
Bueno, yo tengo algunos pacientes y yo les llamo los pacientes del PCR, es decir, ellos viven a limpio antígeno y a limpio PCR. Cuando van a hacer algo tienen asumido que si es algún curso o algún viaje se van a tener que hacer PCR o antígeno, incluso PCR, y ahora yo creo que en algunas cosas como viajes...
Las dos cosas
y no sé si es suficiente. Entonces sí, efectivamente, es decir, ahí hay un sector de la población que tiene también alguna razón, es decir, son vacunas realizadas muy rápido. También es cierto que había una inversión como nunca, una presión como nunca y una necesidad como nunca. Y ahora esas personas, que aquí son minoría, pero en otros países no tan minoría, son bastantes, están viviendo en una alerta, ¿sí? Porque una cosa es que sean antivacuna y otros que sean absolutamente negacionistas, porque yo conozco muchos pacientes que no son negacionistas, no niegan el virus. Ni siquiera son antivacunas. Algunos son, digamos, críticos o tienen miedo, lo has dicho muy bien, a una vacuna que no les da seguridad. Uh-huh. Pero el caso es ese, que viven igual que vivíamos los no vacunados, pues allá por mayo del año pasado o en verano. Todo eso está en el ambiente. Yo lo que sí observo es siempre ha habido confusión con el COVID porque no había conocimiento. Y ahora observo que esa confusión es máxima, porque tenemos por un lado que la vacunación no ha impedido el contagio, aunque está clarísimo con los datos que sí ha reducido drásticamente la hospitalización y la entrada en UCI. Por otro lado, han surgido todo tipo de grupos, algunos bastante absurdos, porque no es que sean antivacunas, son negacionistas, en fin, que llegan a negar realidades como que hay un virus. Por otro lado, la respuesta social, más que social diría política o de los gestores, es tan atávica, con tanta diferencia de unos lugares a otros. La confusión es absoluta. Confusión cuando hay miedo. Yo pienso en la gente mayor, en las que yo trato. Están muy confundidas, muy cansadas las personas. Y a veces, yo digo en broma, el miedo mata la vida y solo hay una cosa que a veces acaba con el miedo, que es el agotamiento.
Uh-huh. Entonces, y también la claudicación,
eso,
Javier.
Eso es. Entonces hay gente que está tan agotada, yo le he escuchado a gente mayor, que ya decía, me da igual. El agotamiento hace que el miedo ya es, me imagino que la muerte es un agotamiento donde uno quiere un descanso, y ya asume que tiene que irse para descansar. Pues un poquito observo que hay tal agotamiento que hay personas que vuelven a correr riesgo porque ya no pueden más. Entonces la confusión entre una esquina, otra esquina, el agotamiento, el miedo, la vida que cada uno ha vivido, digamos, de dolor en estos años, porque el dolor está, ha habido muchos muertos, ha habido mucha pérdida, y pérdida no solamente económica o de puestos de trabajo, sino de vida. Gente que tenía costumbre de hacer unas actividades que ya no hace, hay personas que necesitan socializar y están absolutamente fuera de sitio, personas que son muy obsesivas, muy miedosas, que prácticamente no han salido de su domicilio. Entonces ahora estamos en un momento con el Omicron de desborde, por un lado, de contagios, con confusión absoluta, y por eso cuando tú decías, ¿qué hacemos para volver a relacionarnos como antes? No puede ser como antes, y tardará mucho, mucho tiempo en que nos relacionemos, y será distinto. Ojalá para bien. Nunca se sabe, ¿eh?
Claro, esta es otra. Hoy el profesor Casajoana decía, es que estamos tan acostumbrados a vivir en un avatar, ¿no? Es decir, vivir en un avatar y no vivir en la vida real, que al final tampoco sabemos bien hacia dónde nos dirigimos. Personas que se conocen a través de internet, a través de un chat, y que a partir de aquí crean un mundo paralelo en el que esa persona, a la cual no has visto nunca, a la cual no has oído nunca su voz, no sabes si verdaderamente existe. Igual te dice que se llama Pepita y a lo mejor se llama Roberto, no sé, nadie sabe nada, ¿no? Sí. Es decir, estamos tan acostumbrados a la vida virtual, a transformarnos en avatars, lo decía antes el profesor Casajoana con mucho criterio, que creo que también está pasándonos factura esto, porque tampoco sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, Javier.
Claro, porque es que esto es básico en la vida de hoy, y más con la tecnología y la virtualización de todo. Es decir, cada vez vivimos más en lo que debería ser, quisiera yo que fuera, ¿sí?, que lo que pasa. Como había esa frase famosa de John Lennon, ¿no?, que la vida es algo que sucede mientras nosotros pensamos otras cosas. Pues ahora es clarísimo, o sea, todo el mundo tiene el sueño de lo que fue, esa casa rural, ese viaje no sé dónde,
ese encuentro furtivo,
ese encuentro, claro, esa reunión con y claro, lo que está pasando ya 2 años, y vivimos en un déjà vu, en una moviola, una especie de vida que ya se fue, en vez de vivir la que hay, que nos podía proporcionar un crecimiento personal y humano extraordinario, porque es en las crisis donde se aprende y donde se crece, y salir más solidarios, salir mucho más conectados, valorar precisamente lo que hemos perdido. Esta mascarilla nos ha quitado la empatía, sintonía relacional, y ahora es cuando la podemos valorar. Ahora es cuando nos damos cuenta lo que supone sentir al otro. Y así con todo. Lo mismo esa cerveza que tomo con los amigos, ese paseo, el paseo por Barcelona, pues es que es... Claro, estaban ya los turistas. Yo no había venido después de la pandemia, pero es muy distinto.
¿Cómo has visto Barcelona después de la pandemia, Javier?
¡Ah! ¡Qué frase te diría yo aquí! En pause.
Ya.
En pause. La he visto... Sí, como si hubieran dado la pausa, ¿no? Estaban ahí con los turistas diciéndoles la catedral, pero había un punto, aquel bullicio, aquella vida, ¿sí? Sí, hay un... Pero imagino que será en todos los lados, es que he salido poco, vivo en un pueblecito. Pero sí, eso es. Entonces, esto está pasando. Tenemos oportunidad de ser muy más valientes. Yo me hablan del Omicron, yo les digo, bueno, leed, estudiad. Yo he leído un poquito... Parece que es más leve, claramente. Parece que esa ley vírica de que la mutación tiende poquito a poquito a menos letalidad, pues se está produciendo. Parece también que en Sudáfrica, digamos, lo mismo que la expansión fue como aquí, es que ha sido geométrica, ¿no? Lo siguiente, o sea...
Ha sido exponencial.
Exponencial. Parece que también la remisión es del mismo tipo... Y yo le decía la otra vez a una persona, igual esto es como el amanecer, que 5 minutos antes del amanecer es la noche más oscura. Igual ahora vemos el Omicron, parece que ya no, ya nos es una plaga ya sin salida, y de repente en febrero nos encontramos con que es más una gripe, quién sabe. Pero todo esto o nos hace resilientes y nos hace humanos, o nos hace más miedosos, más recelosos, más cerrados. Y el peligro que veo yo, más en un mundo virtual, cada vez más.
Lo que decía antes el profesor Casajuana y que tú nos has dicho tantas veces, ¿no? Este avatar, este no saber diferenciar lo que significa alguien que no estás viendo a quien le estás viendo. Tú y yo, por ejemplo, hacemos radio cada 15 días, gracias a Dios, y tú estás en Pamplona, en els estudis de Radio Nacional d'Espanya a Pamplona. Nosaltres som a Barcelona. Evidentment, sempre sona molt bé perquè el Javier Alcarte és meravellosament professional i, a més, és un gran comunicador, però ara que estamos cara a cara, que nos estamos viendo, la sintonia és diferent.
És diferent.
La emoción es diferente,
claro.
Y evidentemente todo lo que está relacionado con lo que estamos hablando es como si estuviéramos jugando un partido de tenis, ¿no? Tú y yo nos vamos pasando verbalmente la pelota. Hacemos un esfuerzo, tú estás en Pamplona, yo en Barcelona, pues imagínate ya las relaciones personales.
Bueno.
Mi pregunta sería, Javier, ¿sabremos volver otra vez a acariciar, a tocar, a sentir? ¿No nos dará miedo exponernos desde un punto de vista sentimental y emocional?
Bueno, yo creo que los que tenemos una edad no podemos ser de otra manera. Quiero decir que somos humanos porque somos sentidores, somos... Pero yo no tengo tan claro, claro, los niños, imagínate 4 años y esto dura, mascarillas... Hay niños que piden la mascarilla, yo lo veo. Se han acostumbrado, ellos te dicen. Los jóvenes... Claro, el cerebro se hace en la infancia. Se hace en la infancia, imagino que la gente de China, los niños que han vivido allá con la polución, mascarilla, siempre pues tendrán una concepción de la relación. Yo creo que para las personas que están con un cerebro en creación, la relación, tú imagínate, mascarilla por un lado, aislamiento por otro, mucho videojuego, mucha pantalla, viene otro cerebro. Y esa relación va a ser, yo creo que un poquito distinta. Habrá que luego que estudiar esos cerebros, cómo han crecido. Para los de ya de más edad como nosotros, pues me imagino que no podemos ser de otra manera. Ahora, si esto nos cambia en lo más profundo del cerebro, porque el cerebro es racional, seremos otro tipo de ser humano. No sé cómo, pero yo creo que nos va a cambiar. Sí, sobre todo ya te digo a la gente que viene de abajo, a los niños, sobre todo a los niños y los jóvenes.
Por ejemplo, acabemos de saber, ya sabes que nosotros estamos explicando, este es un programa en el que se practica periodismo radiofónico, estamos muy pendientes de lo que está pasando a tiempo real. Bien, por ejemplo, el Departamento de Salud de la Generalitat ha conmemorado avui el primer any d'inici del procés de vacunació contra la Covid a Catalunya, reconeixent als sanitaris la seva tasca de vacunació en plena pujada del Covid, perquè esta és otra, los sanitarios ahora están otra vez en una presión hospitalaria,
claro.
Javier, absolutamente impresentable, porque como dicen la mayoría de ellos, la semana pasada los entrevistamos, esto ya sabían que iba a ocurrir,
sí,
que una sexta ola podía llegar, igual no con esta importancia y esta prevalencia, pero es evidente que tenía que ser así, ¿no?
Claro, y ahí además, fíjate, hemos pasado de aquellos aplausos, ¿te acuerdas que
¡hombre!
Yo escribí un artículo ahí, aquellos aplausos? Ahora yo he visto unas escenas, en creo que era en Extremadura, también en Madrid, de enfado, de gente, de turba, contra las enfermeras, los sanitarios. Y claro, eso es brutal. Este es el ejemplo de lo que estamos hablando. Porque ahora, por lo menos en Navarra, yo creo que es igual, están desbordados. No da tiempo material a rastrear, a hacer, porque el nivel de contagio es tan grande que aquel ritmo que tenían de llamar, rastrear, hacer PCR, pues se ha desbordado. Gracias a los cielos, pues la vacunación, y eso es yo creo que nadie lo puede poner en duda, seas negacionista o no, la vacunación ha disminuido drásticamente el impacto del contagio, y los sanitarios, pues es que yo no sé cómo sobreviven. Yo he tenido muchas bajas, he tratado a sanitarios de baja. Es la primera vez que he tenido una baja de una mujer, que le dieron la baja, cayó desplomada en el trabajo por agotamiento, una jefa de servicio del hospital, y le dieron directamente la baja para 6 meses, porque era tan tan guerrera que ella volvería. Y literalmente estuvo de baja mucho tiempo, porque se agotó. Y los sanitarios, vamos, tendríamos que hacerles un no sé, alfombra roja, però de aquí a
Lima.
A Lima.
A Lima, Javier, ja quasi per a finalitzar. Avui hem sabut també, per cert, que l'incidència s'ha disparat i supera el 800, la xifra de 800 casos a Portugal. Després del Nadal, moltes persones que ara, pues, per exemple, tenien la esperança depositada en passar aquestes Navidades con su hija en Santander, me lo estoy inventando, o su hijo en Berlín o en Barcelona, y que en el mismo momento que iban a coger el avión, porque esto está pasando, Javier.
Sí, sí, se está anulando.
Efectivamente, se han hecho una PCR, tenían pequeños síntomas, por responsabilidad se han hecho una PCR o un test de antígenos, y cuando ya tenía la maleta hecha en taxi yendo al aeropuerto, media vuelta para casa, porque les había dado positivo, ¿no? Para finalizar, Javier, estas personas que nos están llamando ahora y que se sienten en esta tesitura y que te están escuchando, y dos señoras que nos han llamado, que se iban hoy en AVE a Madrid y no pueden irse porque su nieto ha dado positivo en COVID, ¿cómo viven esta frustración? ¿Cómo pueden volver mañana a empezar sin sentirse mal después de esperar tan anhelada cita durante más de un año?
Bueno, aquí voy a decir una ñoñada de tipo Dickens.
Tú di las ñoñadas.
Mira, que tienes que decirles que la Navidad está en el corazón, uh-huh, y su nieto también. Claro.
Que está bien,
bueno,
está
en
bien
el corazón su nieto y está en el corazón la Navidad. Es que no hay más.
Y si no pueden ir ahora, pues irán,
claro,
la semana.
Pues irán el martes. Quiero decir que pueden hacer también allá, si no sé qué, lo que, si es pavo lo que, pues que lo coman. Es decir, no es tan importante la efeméride, sino la simbología y el sentimiento. O sea, nosotros paramos en Navidad porque es una fecha, pero los ortodoxos creo que lo hacen en la Epifanía,
sí,
¿no?
Claro. Y los judíos en otro momento, claro, y los mormones en otro momento,
bueno, pues
sí,
que,
sí.
Dices que celebren la ortodoxa.
Pues
que
venga.
Que hay tiempo, que
pues
es
venga
el día 5. Quiero decir, la Navidad es el corazón, es de hecho es la infancia, de hecho es el niño, de hecho es la espontaneidad, de hecho es la sorpresa. Eso es la Navidad, ¿sí?
Claro, porque si no luego tenemos, bueno, pues ayer lo comentabas mientras comíamos, Javier, y con este ya te despedimos, ¿no? Todo lo que está relacionado con personas que llegan a un límite en el que ya no pueden más y toman una decisión sin,
claro,
marcha atrás.
Claro.
Hoy hemos sabido que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha organizado un número de teléfono que es el 024, sí, el 024.
Ya lleva unos días, sí.
Efectivamente, que será el survey para atender a las tentativas de suicidio, ¿no? Si
importantísimo.
Ah, efectivamente, vostès se senten apaivagats, si senten tristos, si senten que no poden més, aquest telèfon 024, que a més no deixa cap tipus de registre, els ajudarà. Perquè hi ha persones que necessiten hablar con Javier Elcarte en el Centro Vitaliza o necessiten llamar al 024, Javier.
Yo lo estoy usando mucho porque tengo muchos casos, claro, yo veo los casos que han sobrevivido a los familiares. Pero es muy importante porque en esos momentos el gran drama es que no hay nadie contigo generalmente. Y si llamas a un teléfono donde te van a escuchar, aunque solo sea eso, marcar y escuchar, hablando de relación humana, puede crear un antes y un después. Así que ese teléfono sí que es importante. Y mira, esto ha venido con la pandemia, por el incremento tan terrible de los intentos autolíticos y los suicidios consumados.
024 i el Centre Vitaliza a Pamplona amb Javier Elcarte i la seva col·laboració cada 15 dies al programa. Javier, en directo. ¿Has visto qué bien?
Ya se ha terminado.
Bueno, tú quédate lo que quieras, ¿eh? ¿Quieres quedarte hasta las 5? Te quedas.
No, digo que esto no estaba en antena, es que no me fío de ella nada.
Estábamos en antena.
¿Has dicho eso en antena?
Claro.
¿Esto último?
Claro, mira, está el pelote rojo.
¿De verdad?
Claro. Todo lo que sea, cuando tú ves el pelote rojo. Cuando tú ves el pelote rojo es que todo está en antena.
Madre mía. Bueno, pues nada. Tenemos que borrar esto, ¿no?
No hace falta borrar nada. Aquí, bueno, en la radio no borramos nada. Ni tú ni yo borramos nada de nuestra vida.
Pues
Javier,
muchas gracias.
A ti muchas gracias y vuelve a Barcelona pronto, por favor.
Sí, hombre.
Gracias.
Gracias.
Dos quarts i set de cinc. Acabó en Javier Elcarte dient, pero esto ha pasado de verdad, y me quedo així com de frenada, y el Quim li anava dient, no, claro, estamos en directo, luz roja. El Quim li anava dient, luz roja. Aquí tot és en directe, com la vida que passa a través de la ràdio. Dos quarts i set de cinc. Vinga, va, continuem.
Radio 4.